Es radio. Son libros.
Pues llegada a este momento, a estas entrañables fechas, yo creo que nos toca celebrar la Navidad y, como solemos hacer habitualmente en este programa, cuando llegan estas fechas, vuelve a casa por Navidad.
Belén, Belén, campanas de Belén. Belén, ¿cómo estás?
Muy buenas, pues muy bien, muy a gusto aquí con vosotros otra vez, un año más.
Tenías que decir muy a gusto pese a este recibimiento que Mario Noya ha sido incapaz de guardarse para sí. Es también una tradición de este programa.
Como un sonido, como bomba atómica, ¿no?
De bueno, le estamos perdiendo.
Y Isaac me señala como así en la cabeza loca.
Estás
¿no?
fatal.
Bueno, Belén, ¿qué tal?
Pues todo estupendamente, todo no nos podemos quejar, todo en orden.
Los que son habituales de este programa saben que cada año por Navidad llamamos a una puerta, que es la de Belén González, que es una experta en literatura infantil y juvenil, y sobre todo experta porque lo está experimentando en sus propias carnes, ¿no? Lo de leer muchos libros para pequeños, para sus hijos que tiene en casa, y sobre todo divulgar los buenos cuentos, los muchos buenos cuentos que ella conoce a través de su blog, ¿verdad, Belén?
Sí, porque la verdad es que se publica tanto que bueno, pues siempre viene bien que haya gente que nos guste los libros, que nos guste recomendarlos y que rebusquemos ahí en Trece Mare Magnum de libros que se publican, que son a veces demasiados.
Efectivamente, si es que cada año salen muchísimos además, libros y hay que coger buenos títulos porque, claro, la lista que hacemos a los Reyes Magos tiene una capacidad limitada. Sí. Entonces, vamos a hacer una selección de cuentos.
Y ojo, pero que hay que decir también, es decir, Belén es especialista en fomentar la lectura entre los niños, pero hay un nuevo habitante en esa casa.
Ah, que va a contar intimidades.
Un habitante peludo. Un perro. Belén, ¿has empezado a ver si hay lecturas
para
amansar a fieras o para excitar a fieras? Porque hay algunos que dices, ¿quieres dejar de estar durmiendo ahí todo el rato? ¿Quieres ganarte el sueldo como mascota? Eso te
claro,
lo pregunto.
Pues no lo sé, pero libros entrañables sobre los perros, eso sí que te aseguro que hay, y muchos.
Sí, la verdad es que sí. Hay algunos, fíjate, yo en estas cosas soy... Yo he leído algunos relatos, no precisamente dulces o navideños, donde hay animales de por medio y son de las páginas más duras o más impactantes que he leído en mi vida, ¿no? Porque además, si lo consigue reflejar bien, el que no tiene mascota suele hablar con bastante desprecio del que tiene mascota. Estáis tontos o lo tratáis a los perros como si fueran niños. La verdad es que vamos, madre mía, qué vergüenza y tal. Claro, eso se nota que es que no has tenido una mascota, etcétera, ¿no? Y sin comparar, porque es que no quiero comparar, ni creo que se deba, la relación o el trato con humanos y con animales, sí que es cierto que te da la sensación, sobre todo cuando ves a un animal que está a tu lado sufriendo o que está pendiente de ti, de que hay un sentimiento ahí como mucho más esencial, ¿no?
Sí.
Que te hace estar mucho más pendiente del animal, o que el sufrimiento en un ser vivo que parece no entender muy bien qué le pasa y que te mira esperando que tú le ayudes, ¿no?
Sí.
Pues es distinto.
Al principio son un poco como los niños, exactamente
sí.
Igual.
Sí.
Y bueno, pues yo tengo un vecino que dice que los perros tienen telepatía. Yo no sé si es verdad o no, pero yo cada vez me entiendo mejor con el mío.
O sea, yo sí he notado, y esto es mucho más en perros que en el resto de animales domésticos, ¿eh?
Uh-huh.
Un perro identifica cuando estás triste. Así de claro.
Pues puede ser. El mío,
y cuando estás enfermo también.
Eso lo entiende perfectamente.
Sí, y cuando estás enfermo también. Y cuando hay pequeñitos de por medio, cuando hay recién nacidos también. Y se les ve que están ahí como obsesionados con que no le pase nada a esa nueva criatura que ha llegado aquí.
Sí, la verdad es que son muy especiales. Pues sí. También os puedo recomendar libros sobre perros.
Pues mira, vamos a anotar. Para que la próxima hagamos uno sobre perros.
Hacemos uno especial.
Ojo, porque en esta recomendación de libros que yo he tenido ya derecho, acceso a información privilegiada, sé que vamos a hablar de animales.
Eso es.
Pero si les parece, les recuerdo a los oyentes cómo hacemos esta selección. Y es que Belén nos ha recomendado por tramos de edad una serie de títulos para que en un momento determinado, cuando tengamos que hacer la carta a los reyes, sepamos, pues en función de los gustos y sobre todo en función de la edad y la afición a la lectura que tengan, puedan elegir uno u otro, para que sea adaptado precisamente a cada tramo de lectura. Así que Belén, si te parece, vamos a empezar con una música especial para los más pequeños. Claro, decía yo que ibas a hablar de animales. Es que me he leído el guión. Eso está muy bien, ¿verdad? Lo de ir con un poquito de adelanto y saber que de perros y de otros tantos, ¿no? Animales, vamos a hablar en este tramo.
Animales y frutas, de Antonio Rubio e ilustraciones de Óscar Villán, en la editorial Calandraca.
Me encanta esta editorial, tengo que decirlo. Por el nombre y por lo bien que hacen los libros, ¿no?
Sí, a mí también. De hecho, casi todos los años recomendamos alguno, sí. Pero bueno, es que además justamente los que voy a recomendar hoy... ya sabéis que son una debilidad para mí, porque a mí me encanta hacer talleres para bebés y esta colección da muchísimo juego para cantarla a los bebés.
Tanto es así que hemos hablado en ocasiones anteriores de esta serie tan particular que se llama De la cuna a la luna, y en concreto en esta ocasión nos vas a hablar de dos títulos nuevos.
Sí, son dos títulos nuevos que acaban de salir hace nada, y uno se llama Animales y otro se llama Frutas. Y bueno, ya por el nombre os imagináis lo que nos vamos a encontrar. Pues si hay alguien que no ha oído hablar de la colección, bueno, pues es una colección muy sencillita, con unas ilustraciones muy sencillas, acompañadas de un texto muy breve, que rima, que se repite, que tiene musicalidad, y de hecho Antonio Rubio lo llama poegramas o pictogramas poéticos. Y él dice que son para educar el ojo y endulzar el oído. Entonces lo que tienen que hacer los papás, los mamás o los familiares que vayan a contar el cuento es hacer no un esfuerzo, porque ya sabéis que la poesía, cuando es poesía, tiene como ritmo y te invita a cantar. Pues lo que tenemos que hacer es poner melodía a las palabras y cantárselo.
Lo importante es que efectivamente los que van leyendo, los que tienen la capacidad de leer en alto, ¿no?, los mayores, vayan interactuando
pregunta,
con los niños.
Primera pregunta.
Y rimando, ¿no?
Primera pregunta.
A ver.
Sí. ¿El patriarca de ese hogar hace esto? ¿Canta?
¿Canta? Sí que canta, sí.
Mira.
¿Y qué tal canta?
Pues bien, canta bien.
O sea, ¿hace lecturas dramatizadas para niños? ¿Hace poegramas?
Esto me lo suele dejar a mí. Pues muy bueno, es muy buen patriarca, muy buen padre. Y dice, bueno, esto se lo dejamos a Belén, que le gusta, y yo dejo que disfrute.
Hombre,
claro,
porque es una persona con sentido común y dice, si ella lo hace mejor, ¿por qué yo?
Claro, ¿no? Pero él cuenta otras cosas. Y canta otras cosas. O sea, que a cada uno le toca una parte.
La división
parte
del
diferente.
Trabajo. La división del trabajo. Y esto está aplicado. Sí, sí, sí.
Efectivamente.
Hace unos días también hablábamos precisamente de lo importante que es inculcar la lectura a los más pequeños con la práctica, ¿no? Que nos vean leer, pero también leer con ellos. Sí. Este, desde luego, es un ejemplo para los más pequeños, con los dos títulos que nos proponen precisamente para que juguemos y leamos, ¿no? Porque eso realmente es mitad y mitad. Cantamos, jugamos, leemos. ¿Qué estamos haciendo en particular? Pues todo y nada a la vez, ¿no?
Es que además cuando tú, sobre todo a los más pequeños, les cuentas un cuento, bueno, pues sí, te escuchan, pero si les cantas, vas a captar su atención mucho antes y luego se van a aprender antes la canción y el poema. Y entonces es muy bonito verles con la boca abierta y como cuando tú repites la canción, porque son muy cortitas, ellos te siguen y como es un vocabulario sencillo y es repetitivo, ellos te siguen en la canción.
Y lo pegadizas que son
es que yo ahí
veo rimas,
¿no? Momento, es que yo
sí,
ahí veo el problema.
Es
que
no
yo
me atrevo a cantar. Claro, aquí
yo
en la radio no me atrevo, pero...
pero funciona, ¿verdad?
Que yo lo recomiendo y recomiendo que vayan a los talleres que hay en las bibliotecas. En Espacio Calandraca, la editorial que está en Madrid, en el barrio de las Letras, también hacen sesiones donde cantan estos cuentos. Yo estuve viendo a Antonio Rubio y a Álvaro, que también que es un compañero que además toca la guitarra mientras lo canta, y es una maravilla. O sea, se acaban cantando los niños, todos, los padres...
Yo ahí es donde veo el problema, Belén, porque que se aprendan la canción, porque como los niños además son martillos pilones, luego están las 14 horas siguientes con el estribillo que les haya entrado, ¿no?
Bueno, pero es verdad que eso les ayuda bastante un poco para ponerla en funcionamiento la memoria.
Los niños y los niños y los notariños.
Una colección que acaba enganchando, ¿eh?
O sea,
al final empiezas por uno y el niño te va pidiendo más, lo acaban cantando ellos solos. Muy importante, cuando empiezan a leer, como son mayúsculas y es un texto sencillo, también les sirve para aprender a leer. Y como os he dicho muchas veces, cuando son más mayores, juegan a que son profesores con estos cuentos.
¡Ay, qué bueno!
Pues así nada. Que sepan los padres que, bueno, que es muy buen regalo y que les va a durar muchísimo tiempo.
Genial.
Tenemos que decir que entre los animales que aparecen aquí está el caracol, el cocodrilo, el pingüino, la tortuga, el elefante y el erizo. Ahí es nada, Belén.
Eso es. yo una vez vi un erizo.
¿Y bien?
O sea, yo una vez vi un erizo en el... Quiero decir, mi perro, el perro de mi madre, vi un erizo en la casa del campo de una de mis hermanas. Y el perro se puso como loco, como diciendo...
Claro que
¿pero
sí,
qué es eso? No, pero además sobre todo que era... chicos, ¿qué habéis puesto ahí?
En el pero césped, pincha, ¿no? Cuidado, porque yo también he presenciado eso y pincha.
Exacto, pincha, y hay que tener mucho cuidado.
Parecen adorables, ¿verdad? Pero no.
Pincha, que hay que tener mucho cuidado. Yo tengo una conejita, Belén, en casa, y este verano nos pasó otra cosa singular. Estábamos en la casa de una amiga, con una terraza cerrada, porque claro, es un conejillo, entonces se va. Y bueno, pues a los dos días ya le faltaba que le sacaras las olivas y la copa de coñac porque estaba en la terraza como si fuera su casa. Y de repente un día estábamos leyendo por la noche y se oye. ¿Sabes qué? Los conejos, como son presas, no hacen ruidos. Uh-huh. Y si gritan es que están malísimos, vamos, a punto de morir. Pero sí que dan patadones al suelo, que son muy graciosos.
Como hacen tambor, como Bambi.
¡Pam! Como eso es. Y de repente oímos dar dos patadones al suelo que dijimos, ¿qué ha pasado? ¿Sabes qué había pasado, Belén? Que por la verja, por la valla de la casita esta, estaba pasando un gato en su visita nocturna. Y de repente se cruzaron sus miradas y el conejo dijo, ¿qué es eso? Que no acabo yo, mi instinto me dice que no me voy a acabar llevando muy bien con ella. Así que dio dos patadones y nos tuvimos que encargar de dispersar esa reunión. No deseada.
De animales.
No os aburrís, ¿no?
Eso es. No. En fin.
Eso en cuanto a animales, pero tengo que decirles a los oyentes frutas. Que en cuanto a las frutas, los niños van a ver diferentes árboles con frutas que conocen, porque realmente son frutas que habitualmente hay en nuestro país, como por ejemplo la naranja, la manzana o la ciruela.
Exacto.
Eso es. Y van a saber de dónde viene cada fruta, que y también está muy bien.
Exacto, que aprendan que no vienen del frutero o en todo caso de la frutería, ¿no? Sino eso que vienen es. De un árbol.
¿Tú a veces utilizas este tipo de libros, Belén, para... colarles alguna fruta, por ejemplo, o alguna verdura que a ellos les caiga regular y digas, anda, mira, fíjate, voy a aprovechar que está en este libro tan chulo para colárselas en el postre o en una comida?
Pues yo creo que es una buena técnica. Los míos es que ya son un poco más mayores. Pero creo que es una buena técnica.
Por ejemplo, la ciruela, que es muy ácida. A mí me cuesta mucho.
O sea, que
sí
que la has usado, ¿eh?
Yo voy a ver si, gracias a este cuento, me acerco más a la ciruela. Un libro, sobre todo, muy económico, 8 euros cada uno, si es que, en fin...
No es nada.
No es nada. Yo creo que, sobre todo teniendo en cuenta lo muchísimo que les puede durar, es un acierto seguro.
Estamos hablando, además, que todos estos libros, además, de los pequeños es mejor el libro físico. Estamos hablando de libros físicos.
Sí, sí,
que
sí.
Que nadie diga, versión Kindle, hombre, no es la idea.
No.
Aquí
y
no,
mucho más cuando son muy pequeños.
Eso es.
Pues ya lo hemos hablado aquí más veces.
Sí.
Son cosas que pueden convivir perfectamente.
Exacto.
Esta colección, yo no sé, no, yo no he buscado, entonces no sé en internet, me imagino que alguien la cantará en
sí.
YouTube, pero no he buscado. Pero creo que son cosas que son compatibles y que sobre todo que cuando son chiquititos, yo sí que aconsejo a los padres que lo ideal es que busquen la mirada de sus padres. Que
genial.
Para la pantalla van a tener tiempo.
Genial. Oye,
vamos con más recomendaciones, pero para un poquito más mayores, de 3 a 6 años.
De 3 a 6 años.
Empezamos ya con la lectura.
Bonito.
Pero con la lectura en serio, con esos juegos de letras, y es que así se llama este libro.
También de Antonio Rubio y Óscar Villán, también en la editorial Calandraca, ¿sí?
Un poquito más caro, 14 euros, pero ya ven ustedes que estamos en un rango de precios que, en fin, que es que son auténticos regalos.
Cuéntanos, Belén.
Pues nada, es un juego de letras. Es un abecedario, ya nos dará una pista donde aparecen todas las letras y cuando tú abres la letra aparece en mayúscula, con una solapa, abres la solapa y aparece un dibujo muy creativo que se parece, por ejemplo, la letra A es una tienda de indios. Y dice, con una A, la tienda de los indios abierta está. Entonces, cada letra es como una especie de, Antonio Rubio lo llama, mini cuento. O puedes decir, mini poema. Entonces, está muy bien porque es un juego para los niños. Ya sabéis que todas las solapas les chifla. Sin querer, están aprendiendo las letras. Y encima, los primeros lectores, que sabéis que a veces es un poco, se tienen que esforzar un poquito, al ser frases tan cortitas y que están relacionadas con el dibujo, pues como que les motiva más.
Qué bueno.
Y yo pensaba además que según vayan siendo más mayores, sobre todo pues en el cole y en casa, si somos un poco creativos, pues que ellos se inventen sus propios mini cuentos o mini poemas sobre las letras.
Eso les gusta mucho a los niños, ¿no? Hacer versiones, variaciones y a partir de ahí pues crear sus propios
relatos. Sí, yo creo
que
necesitan ahí como un impulso, una pequeña ayuda, pero yo que he tenido la suerte de ir al colegio de mis hijos a hacer algún taller de poesía para primaria, en cuanto tú les das una pista, ellos se lanzan y les gusta. A veces a algunos les cuesta porque están inseguros, no están acostumbrados, pero en cuanto se ponen, ya es como coser y cantar.
Por así decirlo, esto es un hecho testado con éxito, ¿no? Por así decirlo.
¿Perdón?
Que ha sido probado con éxito.
Bueno, yo con este en concreto no, pero sí con abecedarios imaginarios.
Parecidos,
porque,
¿no? Uh-huh.
Parecido, sí. Y además, sí que sí queda resultado.
Si aquí es, en estos momentos es cuando... ¿Tú crees que Ramón Gómez de la Serna era un genio cuando hacía sus asociaciones delirantes, verdad? Y de repente escuchas a un niño, cuando estaba probando, como tú dices, primeras metáforas y sus primeras cosas, dices...
Las greguerías. Bueno,
la verdad es que Ramón era un aficionado.
Con 5 años.
Aquí aparece una greguería,
¿sí?
¿Vale? Y de Ramón Gómez de la Serna, y de hecho lo señalan. Y es la greguería de la Y, que aparece dibujada una copa y dice: la Y es la copa donde brinda el ABC.
¡Ah, qué curioso!
¡Ah, qué bueno, claro!
¡Qué bueno, qué bueno! La verdad es que...
No, pero que es verdad, ¿eh? Cuando los niños te sueltan sus comparaciones, sus... Que además, esto se nos suele pasar a los adultos. Tienen una lógica interna. Muchísimas veces tienen una lógica interna que se nos escapa o que se nos ha olvidado ya, ¿verdad?
Sí, porque ellos lo ven todo por primera vez, entonces claro. captan la esencia que tú a lo mejor ya lo has perdido.
Sí, 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 sí. Y son, la verdad, iluminadoras. Igual que, no sé si te habrá pasado, Belén, por ejemplo, cuando un niño dice, pues no he cabido en no sé dónde, y primero te ríes y luego dices, qué burro, y dices, no, este niño es un fenómeno porque se sabe la norma. Lo que le falta ahora...
Es
aprender las excepciones, pero la norma la tiene dominadísima.
Eso es verdad.
Claro, claro. Así que eso está muy bien. Igual que cuando rehacen las palabras, ¿no? Hay niños que dicen, yo que sé, en vez de dicen grasa, dicen rasa. Y además es que ellos asocian. Ellos, las recreaciones que hacen, dicen, bueno, es que yo digo rasa porque es que ahí me suena esto súper rugoso, súper... Eso, con el sonido brusco que da la R y con lo que ellos asocian a la pringosidad, etcétera, ¿no? En fin,
Libro, como les decimos, muy recomendable, Calandraca, 14 euritos. Es que de verdad, si lo he dicho antes, es que es un regalo. En fin, pero vamos con niños un poquito más mayores a partir de 6 años para los primeros lectores. Bueno, este tiene un título maravilloso. Es que no puedo decir otra cosa. Compota de manzana para el mal de amores. Es de la editorial Patio, lo firma Janosch, creo que se pronuncia así, y cuesta 15 euros, también bastante asequible.
Bueno, yo digo que esto es un buen título precisamente para literatura infantil, que es que hay veces que últimamente los
No, Mario, pero no seas ogro, por favor. Un poco de ternura, un poco de espíritu navideño.
No, pero es que últimamente ya...
Pero que son niños de 6 años.
A esa gente que dices, pero vamos a ver si es el Yeti.
En fin, les diré
un
que
señor
tiene...
señor que es como el Yeti que dice, no, he escrito un libro que se llama Compota de manzana para el mal de amores.
Pues es que va de la alegría de cocinar.
Ah, vale,
tanto
vale,
es así que
favor.
Tiene un subtítulo que se titula Un libro de cocina para recuperar la alegría de vivir.
Ah, muy bien. Editorial Patio.
Eso es. Ha estado hace años, lo publicó aquí en España la editorial Coquinos. Y ha sido ahora la editorial Patio la que lo ha recuperado. Yo me alegro muchísimo. Ya sabéis que se sigue publicando mucho, 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 pero nos olvidamos a veces de libros que se han descatalogado y que son maravillosos.
Es verdad, qué pena.
Pero no
¿eh?
Siempre la buena literatura se vende bien. Sí. Es triste, pero es así. A mí este libro, me gustaría decir que me lo ha descubierto Zaida, que es la librera, dueña de la librería Libre Espacio. Y lo tengo que decir porque así, bueno, pues animo a todo el mundo a que ayude un poco a esas libreras, ¿no? Que se pasan las horas y las noches en vela para poder recomendarnos libros y bueno,
bien.
Fue ella la que me lo descubrió.
¿Y dónde está la librería Libre Espacio?
Está en Moncloa, en la muy calle bien. Joaquín María López, no sé deciros el número.
Bueno, muy bien, librería Libre Espacio, Joaquín María López, preguntamos por Zaida.
Y nada, y bueno, el autor es muy conocido por Las aventuras de Pequeño Oso y Pequeño Tigre. El primer libro creo que lo escribió en el año 1979. Este debe ser de los años 80. Ajá. Pero ya sabéis que la buena literatura da igual cuando esté escrita, cómo sea escrita, y se nota, porque es la vida cotidiana de dos pequeños y pequeño tigre, como su vida en el día a día. Y resulta que pequeño tigre está un poquito triste porque la chica que le gusta le ha visto cómo da un beso a otro animal.
Oh. Si es que siempre estamos con lo mismo. Siempre igual, Isaac, siempre igual. Siempre ellas.
Bueno, a ver, no prejuzguemos. ¿Cómo termina la historia?
Un corazón destrozado.
Y entonces, no luego os cuento el malentendido. Y pequeño oso le dice, bueno, no estés triste, porque ahora mismo te voy a quitar la tristeza con una compota de manzana. Y a partir de ahí, oye, pequeño tigre ve que funciona y dice, uy, qué rico está esto de cocinar, esto le anima a uno un montón y le da alegría en el cuerpo. Entonces se pone a visitar a todos los amigos que tiene por allí, por ejemplo, Jerónimo el Carbonero, el elefante, el erizo, bueno, se va a ver a todos sus amigos y a todos les va preparando diferentes recetas que ya digo que son muy sencillas, te dice cómo prepararlas y las integra muy bien en la historia.
Los niños, ¿vale?, en la casa verdad, pueden probar a hacer esas recetas, ¿no?, que ya las han visto siempre, siempre, siempre con la ayuda de sus padres.
Sí, no, además es que ahora a los niños, yo lo digo por experiencia, les gusta mucho cocinar, ¿sí? Hombre, les tienes que ayudar un poquito, pero en general yo creo que les gusta trastear, ¿no?, y luego encima comerse algo que está rico, pues ya es lo completas.
Mira, yo, Belén, te tengo que decir además que en esto estoy muy satisfecho porque yo soy también un gran cocinero y he enseñado a generaciones de niños a cocinar.
¿Pero lo dices de verdad o no?
Obviamente no. Tengo que recordar también una célebre sección que había de gastronomía que hacía mi jefe de los fines de semana, Luis del Pino, en el programa de Dieter Brandau, que por suerte esta temporada ya dejó de existir porque empezamos a desvariar un poquito con las recetas.
Sí, la verdad es que Luis yo estaba un poco como las maracas de Machín.
Una salsa y una pizza que la base era una pizza congelada que dije, mira, esto ya se está pervirtiendo
pues mira,
tanto.
Podéis empezar por este libro, leéis buena literatura y encima son recetas muy sencillas. Podéis empezar por ahí.
Ricas bueno. y fáciles de hacer, ¿no?
Recuerdo una receta de Luis que estaba ahí Cayetano González intentando. En un primer momento dice, venga, voy a ver si tomo nota. Y se dio cuenta de que para cocinar el plato que estaba recomendando Luis del Pino había que estar 10 días metido en la cocina. Y ya dijo, mira Luis, vamos a ver si me explico. Estamos bueno, en el siglo XXI.
Mandamos un cordial abrazo a nuestros compañeros y sin embargo amigos de esa tarde.
Don Luis del Pino.
Y de Cinco
se le quiere, se le quiere.
Del Pino, claro que sí.
Bueno, el librazo, compota de manzana sí, para el mal de amores.
Muy, tengo que decir, tapadura, ¿sí?, muy bien ilustrado. O sea, el típico libro que no te olvidas. Que qué luego bueno, lo dices, madre mía, me acuerdo ese libro cuando me lo regalaron, qué bonitas ilustraciones. Y sobre todo quedaros con esas aventuras de Pequeños y Pequeño Tigre, porque tiene un libro que a mí me chifla, que lo editó Calandraca hace unos años, que se llama Qué bonito es Panamá.
Sí.
Y otro que se llama Yo te curaré, dijo el pequeño oso, de la editorial Faguara, y son de una ternura.
Qué bueno.
Que de verdad que creo que hay que recuperar un poquito eso, ¿sabes? Las buenas historias, las historias que tengan ternura, que los niños las entiendan, que transmitan algo. Y de verdad que lo recomiendo muchísimo.
A mí me gusta mucho que el elefante se llame Plácido.
Es muy plácido, sí, efectivamente. Bueno, pues vamos con un poquito más mayores. Vamos con esas recomendaciones a partir de 9 años. La propuesta que nos trae hoy Belén González es Los escribidores de cartas, de Beatriz Osés, con ilustraciones de Quique Ibáñez, nada más y nada menos que el premio Barco de Vapor SM de 2019. Además, un premio que es habitual de la literatura infantil y juvenil desde que yo era pequeña, prácticamente. Cuesta 12,50 en lo que ella nos ha dicho, la edición buena, la de cartoné, la bonita, pero también tienen en tapa rústica, que es un poquito más económico, 8,70 euros. Qué célebre es este premio, ¿verdad? Que reconoce un poco lo bien que se escribe en literatura infantil y juvenil en nuestro país, ¿verdad, Belén?
Pues sí, la verdad es que es un clásico ya y yo todos los premios que me he leído, que no me he leído todos, la verdad es que me han gustado mucho y especialmente el de este año, que lo descubrí cuando estaba en la Feria del Libro, me duró nada, un trayecto a casa, yeah. En el metro y en el autobús.
Es que eso es una pena, ¿verdad? A veces que dices, cachis, qué poco me ha durado este.
Sí, es bueno y malo, ¿no? A la vez.
Efectivamente, porque sobre todo a mí, yo no sé a vosotros, pero a mí me cuesta encontrar libros que digan, madre mía, qué buen sabor de boca me ha dejado. Luego me cuesta que el siguiente sea igual o superior, me cuesta.
Mira, hay veces que viene bien, yo tengo una maldición que tengo muy mala memoria. y
Pelés.
Y claro, y entonces cuando si dejas pasar el suficiente tiempo, es que casi que es una historia por completo nueva y dices, ay, mira qué bien.
Pues a mí me gusta hacerlo, que eso de releer a mí me gusta hacerlo.
Sí, yo releo muchísimo.
Me viene muy bien.
Sí. Bueno, aquí tenemos a una chica que se llama Iria, uh-huh, y que vive en su pueblo con su abuelo, ¿no?
Eso es, que se llama Federico y que es cartero. Es el
anda,
cartero,
fíjate,
del pueblo.
Muy
ya
bien.
Sabemos que ser cartero depende, si solo recibes, te dedicas a entregar cartas, hoy en día pues es complicado, depende de qué cartas. Pero aquí se refiere sobre todo a las cartas de escribir, ¿no?
Uh-huh. Las bonitas, no las del banco,
claro,
no la propaganda electoral,
efectivamente,
no la publicidad.
Entonces, Federico se va a quedar sin empleo y su nieta está muy preocupada. Entonces aquí viene la historia que a mí, como madre, me ha llegado mucho, que es que a ella se le ocurre, junto con sus amigos y a través del WhatsApp y de un vídeo que hacen, bueno, y que lo cuelgan además en YouTube, se encargan de que la gente empiece a escribir cartas, de que empiece a recibir cartas y también eso le dé pie a escribir. Y bueno, pues ese es como el argumento principal, pero luego el trasfondo de la historia es que ya sabéis que en un pueblo todos se conocen. Entonces está a lo mejor pues la señora solitaria que hace mucho que no le visita a la gente. El alcalde también guarda un secreto que es un poco triste, ¿vale? Pero bueno, digamos que la vida también tiene cosas así, que está bien que los niños las lean, y además Beatriz Osés lo sabe tratar muy bien. Entonces digamos que el libro, aparte del argumento principal, está rodeado de misterio, y a mí me gusta mucho porque al final ves cómo todos se ayudan unos a otros. Y luego encima creo que nos sirve para reflexionar a los padres sobre la vida que les ha tocado vivir a nuestros hijos, ¿no? El WhatsApp, los vídeos, Internet, están a la orden del día, y eso no es malo. Lo que es malo es no educar. Eso es lo malo.
Sí, lo malo es delegar.
No educar en el buen uso de las nuevas tecnologías.
Sí.
Nuestros hijos las necesitan y puede ser útil. Y Beatriz Osés nos lo demuestra en este libro, en esta novela.
La funcionalidad de que convivan las dos cosas,
¿no?
Efectivamente. Y de que pueda, además, hacer cosas buenas. Tanto con el WhatsApp como con Internet, con vídeos, se pueden hacer cosas buenas. Pero claro, tienes un poco como que guiar a tu hijo.
Claro, es que la clave es, Belén, que hay padres que en vez de complementar o utilizar herramientas que complementen su labor, lo que hacen es delegar. Que dicen, mira, pues ya
sí,
que
sí, a veces a lo mejor incluso no...
Claro, no lo atiendo yo, que lo atienda WhatsApp. No, perdona. No lo atiendo yo, le pongo un vídeo. No. El vídeo te va a ayudar, pero si tú delegas, el vídeo además no es una persona, no lo va a formar. Y puedes generar un verdadero problema.
Sí, luego, no, aparte que Internet, vosotros sabéis que es un mundo inmenso, hay
sí,
cosas buenas y otras que no son tan buenas.
Son muy malas.
Y ellos no tienen, a la edad en la que ellos están expuestos a eso,
sí,
no son lo suficientemente mayores, su mente no está lo suficientemente amueblada como para dejarles solos.
Y mira, fíjate, hay una cosa que dices de esta... de lo que sucede en este libro, que está muy bien, ¿no? Que es como hay veces que la gente utiliza las redes sociales para intentar ayudar a alguien.
Efectivamente.
Por ejemplo, esto pasa mucho en Twitter. De repente dice uno, chicos, a ver si Twitter obra su magia. Mi padre abrió una vinoteca en su barrio y la verdad es que invirtió el dinero que tenía de la prejubilación y es que no va nadie. A ver si lo ponemos de moda. Y alguna vez se obra el milagro y eso está genial. Pero como dices, conviene insistir en la educación, y la educación es ir enseñando a los niños a asumir que hay cosas que van a salir mal, que van a salir mal. Es decir, tú imagínate, tú quieres ayudar a tu abuelito, pero resulta que aunque Twitter obre su magia o las redes sociales en general obren su magia, pues al final tu abuelito se queda sin trabajo. Hay que asumir, hay que enseñar a los niños a superar esos obstáculos, esos males. Que no todo es, como bien has dicho antes, no todo va a acabar de color de rosa, por mucho que lo hagas todo bien. Hay que aprender a asumir que en ocasiones vienen mal dadas, ¿no?
Eso es, aquí yo digo que no, o sea, no todo acaba mal, ¿vale? No van los tiros por ahí, ¿vale? O sea, digamos que la gente vuelve a escribir cartas, pero...
Tiene un final feliz, ¿no?
Sí, pero sí que, bueno, pues surgen ahí cosas que son la vida misma, ¿vale?
Sí.
Y bueno, yo creo que Beatriz Osés lo resuelve muy bien. Ella es profesora de literatura en un instituto y se nota. Se nota porque se nota esa cercanía con los niños, cómo sabe que está en la onda, sabe que los niños utilizan esas herramientas y creo que lo ha hecho con mucha inteligencia y lo ha hecho muy bien porque ha dicho, a ver, yo estoy con ellos, voy a escribir sobre las herramientas con las que ellos trabajan, pero les voy a hacer ver que esas herramientas bien utilizadas es mucho mejor para ellos y les voy a hacer ver que escribir es una cosa muy bonita y que no hay que perderla nunca. Así que, ole por Beatriz Osés.
Oye, qué bien esto que dices también, porque hay profesoras que de repente, bueno, ya sabes que la educación, el mundo de la educación, el profesorado es una profesión a veces muy vocacional, pero que frustra mucho al final.
Sí.
Y hay profesores que acaban odiando el colegio, no tanto a los niños, pero odiando el colegio. Entonces, que haya profesores que digan, pues mira, yo no solo no voy a odiar mi trabajo, sino que voy a escribir para expandir mi ámbito de influencia entre los chicos, pues me parece digno de elogio, ¿eh?
Sí, sí, la verdad es que sí.
Y en este caso vamos a decir que es un libro para toda la familia y de paso agradecemos a Barco de Vapor la extraordinaria labor que hacen precisamente con esas colecciones y sobre todo convocando ese premio, ¿no? El de literatura infantil juvenil, que es un clásico.
Vale, pues a
de
ver
todos
si Barco de Vapor nos manda un barco de jamón.
Bueno, eso estaría bien, eso está bien, la verdad. No de vapor, sino de jamón. Dicho esto, vamos con un poquito más mayores a partir de 11 años o también para buenas lectoras. Antes hablábamos de perros, vamos a hablar de gatos alados, porque concretamente este libro se titula Cat Wings, las aventuras de los gatos alados. La autora es Ursula K. Le Guin y las ilustraciones son de S.D. Schindler. La editorial es Flamboyant, que es una editorial que yo no conocía, ha salido en el año 2019 y cuesta 16,90 euros. ¿Qué me cuentas de esta editorial, Belén?
Pues mira, es una editorial, yo la conocía de cuando he estado trabajando en librería, principalmente tiene libros infantiles, álbumes ilustrados, y bueno, tiene también, no conozco al 100% todo el catálogo, pero yo todos los que conocía eran infantiles. Ahora ha sacado este libro, que la verdad es que está tan bien escrito, que a lo mejor podrías hacer una lectura compartida con tu hijo de 8 o 9 años, ¿vale? Ajá. Pero a lo mejor para que lo lean solos, más o menos la edad orientativa, yo he puesto eso, como unos 11 años,
sí.
¿Vale? Bueno, la edición es una maravilla y esta autora yo no la conocía, pero me dijo Zaida, también de Libre Espacio, que es una autora muy conocida en ciencia ficción y fantasía.
Mira, yo tampoco la conocía, la verdad es que es un auténtico descubrimiento esta autora que además llevaba publicando hace mucho tiempo, ¿no? Concretamente desde el año 88, me contabas.
Sí, sí, de hecho este libro creo que es de 1996, si no me equivoco. Es que esto es un lío, porque entre cuándo se escribe el original,
claro,
cuándo lo traducen aquí.
Claro.
Pero vamos, que es que una escritora que ha escrito muchísimo y que es muy admirada y sobre todo por eso, ¿no? Porque maneja la ciencia ficción y la fantasía con mucha maestría. La maneja también, que vais a pensar que estoy un poco, no sé, pero yo ahora miro, por ejemplo, al campo y miro fuera y digo, bueno, pues que me puedo encontrar un gato al lado de estos en cualquier momento.
Claro, esa parte de ciencia ficción.
No te preocupes,
es que lo cuenta tan bien. Lo cuenta tan bien, te llegas a poner en el pellejo de la madre, de sus hijos con las alas, de lo mal que lo pasan cuando les ve uno, o sea, no sé, está muy bien escrito.
No te preocupes que Carmen es de las tuyas, ¿eh?
Yo también soy muy de fantasía y de ciencia.
Carmen le dices, Carmen, no, ¿qué pasa? ¿Tú no me ibas a regalar un gato? Pero has mirado bien debajo de la cama y de repente oyes...
Y yo miro.
Silencio
la cama.
En el
yo
teléfono, miro. Un silencio en el teléfono... Y es que ha mirado debajo de la capa, así que sin
esta ingenuidad,
problema.
¿Verdad? Qué lástima, sí. Qué lástima.
Bueno, pero eso es muy bonito, ¿eh? Yo soy,
claro,
un poco así como Carmen.
Claro,
vivimos muy felices así.
Oye, una cosa, que has hablado de leer compartido, una lectura compartida. Una preguntita que te hago. ¿A qué edades un niño te dice, mamá, quiero leerlo yo solo? Y en otro te dice, mamá, me gustaría que lo leyéramos juntos. ¿Y a qué edad te dice, mamá, vamos a dejar de leer juntos, que esto ya es para mí sola?
Pues mira, eso, como te diría un profesor, con sus alumnos, depende un poco del niño,
sí,
o
¿no?
de la niña, ¿vale? Yo, en mi experiencia, yo creo que si no es muy lector y le cuesta leer, que sobre todo es a esta generación, o sea, las generaciones que vienen son muy audiovisuales y les cuesta mucho leer.
Sí.
Entonces, yo veo, por ejemplo, la diferencia de edad entre mis hijos, que solo se llevan 3 años, y mi hijo es un poco más dependiente de la pantalla. Entonces le cuesta un poco más y le tienes que echar una mano. Tienes que meterte con él en la historia. Y cuando te metes con él y lees con él, que él ahora tiene 8 años, te dice, ay, pues me gusta mucho leer. Ya claro, qué cara tienes, pero si no leo contigo, no hay manera. Y mi hija, por ejemplo, es más lectora, pero no es dependiente tanto de la pantalla. ¿Eso qué influye? Pues la generación y también que cada niño es un mundo. Y hay niños que la pantalla les aburre y que prefieren imaginarse, ponerse a leer un libro e imaginárselo. Yo siempre digo que no hay que dejar de leer con ellos, que cuando empiezan a leer se cansan, que estemos con ellos, que les dejemos que nos lean, que les leamos nosotros y poco a poco les vayamos dando autonomía.
Ya.
Pero eso no quiere decir que les dejemos de leer. Yo te diré que mi hija tiene 11 años, ella ya lee sola, quiere leer sola,
sí.
Pero cuando puede, viene conmigo y con mi hijo y sí. Se pone a leer.
Ah, qué bueno.
Y le apetece que leas con ella. Entonces, no, es complicado. Yo te puedo dar esa orientación, sí. Pero depende un poco del niño, de la niña, de sus intereses. Pero sí que te digo que los padres o ponemos de nuestra parte y nos ponemos a trabajar, o claro, siempre van a ser más los chavales que se dejan llevar por la pantalla, que hay que hacer cero esfuerzo.
Oye, pero Belén, además, pero fíjate porque se sigue dando la circunstancia muy paradójica de que los niños que están pegados a la pantalla, estrictamente hablando, pueden incluso llegar a leer más que antes de que hubiera pantallas, porque la pantalla les exige en todo momento...
Lectura, ¿no?
Lectura, ¿verdad? Que no es una lectura ordenada, no es una lectura... considerar un texto, ¿no? Pero que no deja de ser paradójico que de momento que más expuestos están a la letra escrita, más les cueste seguir la letra escrita. Y ojo, y lo hemos hablado aquí Carmen y yo en varios programas, porque esto es un drama ya, vamos, un drama. Que nos pasa a todos, no es a niños, es a mayores. Estuvimos hablando con el director de la revista Leer y los propios profesionales de la lectura ven que cada vez les cuesta más leer y leer seguido. No te quiero ni contar meterte un ensayo de 1000 páginas hoy en día.
Ya, pues
y profesores universitarios. Yo tengo autores que les digo, oye, recuerdo alguna vez, le digo, oye, recomiéndame libros de este año que no sé qué. Y dicen, Mario, ¿te puedes creer que no te puedo recomendar porque no leo libros? Y digo, perdona. Y te estoy hablando de gente... cultísima, la primera de todo, dice, no, es que leo papers. Ah, bueno. Y leo artículos de revistas y tal. Libros ya no leo. Joder.
Sí, la pena es que al final a nosotros nos siguen, ¿no? Mm. Igual que yo, a lo mejor, si voy a la facultad o a la universidad, voy a seguir a mi profesor y a lo que lee mi profesor, nuestros hijos nos van a seguir a nosotros, los alumnos van a seguir a sus profesores. Entonces tú tienes que ser un ejemplo. Entonces tienes que, en algún sitio tienes que leer. A mí me da igual que lea en la pantalla, ¿no? Pero sobre todo leer y leer una novela. Tener una comprensión lectora de lo que se está leyendo.
Y sobre todo la constancia, ¿no? La constancia en la lectura y que, bueno, pues que no dejen las cosas a medias. Belén, si te parece, vamos a hacer una recopilación de esas recomendaciones que nos han traído hoy. Mario.
Perfecto.
Vamos con el primer tramo de edad, que son para los más pequeños. ¿Nos recomendabas?
Animales y frutas.
De Antonio Rubio, con ilustraciones de Óscar Villán en la editorial Calandraca. 8 euros, sí que está regalado.
Eso es.
El siguiente tramo de edad, de 3 a 6 años, ¿nos recomendabas, Belén?
Juego de letras.
También,
de Antonio Rubio y Óscar Villán, también de la editorial Calandraca, y este un poquito más, 14 euros.
Pero sí. Que nada, que es un regalo, igualmente. A partir de 6 años, los primeros lectores, ¿qué hacemos
compota,
con ellos?
Compota de manzana para el mal de amores, de Llanos, editorial Patio, 15 euros.
A partir de 9 años...
Los escribidores de cartas, de Beatriz Osés, con ilustraciones de Kiki Ibáñez, Premio Barco de Vapor SM 2019. Y yo recomiendo la edición en cartoné, que es un pelín más cara, que cuesta 12,50.
Vamos, que está tirado también. Y terminamos con los niños a partir de 11 años o, si son buenos lectores, puede ser un poquito más joven, pero eso sí, que se acerquen con conocimiento de causa a este libro que nos proponías.
Cat Wings, las aventuras de los gatos salados, de Úrsula K. Lewin, ilustraciones de... Linder, tú lo pronuncias mejor, editorial Flamboyán, y el precio $16.90, una edición muy bonita y que es para todas las edades. Yo me lo estoy pasando pipa.
Apellido es como el de la lista de Schindler, lo digo para que la gente lo tenga más...
Schindler.
Que es difícil...
A mí me cuesta, pero que se queden con que son los gatos alados de Flamboyant. Flamboyant es. Como los árboles.
Y gatos alados no debe haber muchos.
En una librería infantil, seguro es. Que se lo dicen. Yo este lo descubrí por la librería El Dragón Lector, que es amante de esta autora y lo había leído en inglés ya. Y por Liberespacio, por Zaida también, que igual, pues lo vuelvo a decir, que por favor las librerías infantiles que saben de libros que nos recomiendan bien y que se preocupan de que nuestros hijos tengan buenos libros en sus manos.
Oye, Zaida, una compota de manzana para Belén, por favor, porque...
Exacto, vamos. Y para nosotros el barco de jamón.
Se nota que he sido librero y que todavía hago mis pinitos de vez en cuando, ¿eh? Se me nota, se me ve el plumero.
Y se nota que nosotros reclamamos lo nuestro, ¿eh? Por favor, ese barco de jamón y la compota para Belén, eso sí. Belén, muchísimas gracias por acercarnos todas estas recomendaciones de literatura infantil y juvenil, como todos los años por estas fechas, por Navidad.
Muchísimas gracias, me lo pasé a pipa, como siempre.
Pues eso está fenomenal, porque el año que viene te volvemos a llamar.
Hombre,
pues
y nada. Además con lecturas para perros.
Pues ojo, espero poder estar aquí. Bueno, pues ya os digo, si me dejáis, que hay una serie de varias aventuras de Perro Apestoso, se llama.
Perro Apestoso, me sí. Encanta.
Y me han dicho también las libreras que está fenomenal.
Genial.
Este libro.
Perro Apestoso, me encanta.
Sí, bueno, sí, está gustando mucho a los niños, porque además me da a mí que también se identifica un poco con las aventuras de los niños.
Qué gracioso.
Y la editorial es Blacky Books, por si a alguien le interesa.
Ah, Blacky Books, muy bien.
Apuntado queda, Belén. Nos quedamos con esa recomendación y, por supuesto, te deseamos una feliz Navidad y que te traigan muchas cosas los Reyes Magos.
Pues muchísimas gracias. Lo mismo para vosotros.
Y nosotros nos quedamos, eso sí, con las recomendaciones que nos trae ahora Laura Galdeano, de la sección de Cultura de Libertad Digital. Pero también es momento de recordarles que si ustedes se quieren hacer un buen regalo, tienen que hacerse socios del Club de Libertad Digital.